está sonando la sintonía de Solo para Ellas, el tiempo que realizamos cada martes en la sintonía de Onda Cero, con presencia de especialistas en ginecología y obstetricia que llegan desde la clínica que usted tiene en la rondilla de la Cruz Verde de Alcázar San Juan, en el número 141. Y siempre también nos gusta dar un teléfono de citas por si acaso quieren contactar directamente con dicha clínica. Es el 926-54-2952. Para nosotros todo lujo contar martes, semana tras semana, con los doctores Tomás Salinas, y hoy el turno es para Eduardo Rodríguez. ¿Qué tal, doctor Rodríguez? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Le parece bien que hoy este espacio lo dediquemos a hablar de la enfermedad inflamatoria pélvica?
Pues nos parece bien, incluso ha sido sugerencia.
Sí, claro que sí, porque nosotros mantenemos contacto con las oyentes y especialmente a través de ese perfil de Facebook, que me consta que lo están trabajando muy bien, doctor. Pues sé que cada vez cuentan con más personas afines, más amigos que se van sumando al Facebook de Ginecualitas.
Pues sí, nosotros nuestra intención es proporcionar la información a las mujeres. Nosotros nos parece que una paciente, una mujer informada, tiene mucho más poder para resolver sus problemas en la vida diaria, en este caso sus problemas médicos. Y esa es nuestra intención, a través de los programas de la radio, a través de la página web, a través de Facebook, a través de todos los medios que hoy cada día son más y más diversos, ¿no? Procuramos estar un poquito y en la medida de nuestras posibilidades un poquito en todos.
Pues vamos a aprovechar este medio tan inmediato, tan directo que es la radio, para explicar qué es exactamente la enfermedad inflamatoria pélvica.
Bueno, la enfermedad inflamatoria pélvica es el nombre, así un poco largo, que nosotros utilizamos para referirnos a las infecciones del aparato genital de la mujer, pero al aparato genital interno. A veces cuando hablamos de infecciones, las mujeres interpretan que nos estamos refiriendo a las vaginitis, a los picores, por ejemplo, por hongos, etcétera. En este caso nos estamos refiriendo a la infección del aparato genital interno, lo que sería el útero, las trompas y los ovarios y el espacio abdominal en el que se encuentran. Es habitual, es con frecuencia una enfermedad que aparece como complicación de una enfermedad de transmisión sexual, con frecuencia pues de la gonorrea, de las clamidias, pero como un paso secundario a la propia enfermedad de transmisión sexual.
Y que puede provocar consecuencias graves, de ahí la importancia que le hemos dado y el hecho de que la traiga usted hasta este foro de la radio aquí en Solo para Ellas.
Pues sí, la enfermedad inflamatoria pélvica, como insisto, es la infección de la parte más interna del aparato genital. Y las consecuencias de la infección de esa zona interna del aparato genital, que ya está dentro del abdomen, de la mujer, tiene importantes consecuencias. Por un lado, puede ser un cuadro grave, importante, que pueda requerir ingreso o incluso intervención quirúrgica. Y por otro lado, son muy importantes las consecuencias que tiene esa infección. De tal manera que esas infecciones en las trompas pueden provocar una obstrucción y generar esterilidad, o pueden provocar una cierta anomalía en las fimbrias, en las células que cubren las trompas uterinas, de tal manera que se pueda un siguiente embarazo pueda no tener el curso normal y estancarse en la trompa, produciendo un embarazo ectópico. Y después también puede ser una de las causas de dolor crónico a lo largo de la vida de una mujer.
¿Cómo se puede contraer, doctor?
Bueno, como ya hemos explicado que es una infección del aparato genital más superior de la mujer y, por lo tanto, significa que han pasado una serie de gérmenes, una serie de bacterias más allá del cuello del útero, que, como sabéis, está protegido, entre otras cosas, por un espeso tapón mucoso que impide que los gérmenes progresen más allá. De tal manera que la enfermedad inflamatoria pélvica significaría la invasión por bacterias dentro del útero, dentro del cuerpo del útero, las trompas y los ovarios. Con frecuencia está asociada a infecciones de transmisión sexual. Aunque cuando ya nosotros la diagnosticamos y la encontramos, con mucha frecuencia son polimicrobianas, no son solo por un germen de transmisión sexual. Pero evidentemente cuando en los cultivos que realizamos, tanto en los tratamientos como en el diagnóstico, encontramos algún germen de transmisión sexual, pues esa es la vía. Y esa es la primera vía a la que nosotros tenemos que descartar. También es cierto que las mujeres que han sufrido alguna vez una enfermedad inflamatoria pélvica, ese aparato genital puede haber sufrido un daño que hace más fácil el ascenso de los gérmenes en esas mujeres. Esto es más frecuente en mujeres en edad fértil, en mujeres jóvenes y especialmente en aquellas de menos de 25 años. Hay quien aboga porque hay todavía una cierta inmadurez del aparato genital, pero probablemente también tenga que ver con el número de parejas que tienen las pacientes más jóvenes. De tal manera que cuantas más parejas sexuales tiene una mujer, más posibilidades tiene de presentar este tipo de cuadros si evidentemente no se protege adecuadamente. Y también parece que se asocia a las mujeres que utilizan las duchas vaginales como parte de su higiene, porque parece que se altera la flora de la vagina y eso hace más fácil el acceso de este tipo de gérmenes de transmisión sexual. Y hay que informar también, explicarles que también es posible después de la colocación de un dispositivo intrauterino, de un DIU. Aunque es muy poco frecuente, es raro, porque la realidad es que es raro, pero no debemos de olvidar que en estos casos estamos pasando un dispositivo que está estéril, pero estamos pasando desde una zona no estéril, como es la vagina, a una zona que sí es estéril, como es el interior del cuerpo uterino. Por eso la importancia de realizar todas las maniobras de inserción con una antisepsia, con guantes estériles, etcétera, etcétera, para colocarlo. Es tan poco frecuente que no está indicado realizar, por ejemplo, profilaxis antibióticas cuando se coloca un DIU, pero sí que lo deben de saber porque sí que puede suceder.
¿Cuáles son los síntomas claros? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad inflamatoria pélvica a la que estamos dedicando el programa?
Bueno, es una enfermedad un tanto oscura, es de difícil diagnóstico. A veces es muy florida y evidentemente pues la paciente que nos viene con un dolor en el bajo vientre, que nos viene con fiebre, con un flujo anormal, maloliente, bueno, pues esa paciente es fácil llegar a un diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Lo que estaríamos recogiendo es una infección del útero y ese flujo anormal, lo podríamos asimilar como pus, ¿no? En ese caso es fácil, pero la mayor parte de ellas son procesos muy larvados, de tal manera que hay un tanto por ciento muy elevado, hasta 2/3, es decir, hasta el 60% de los casos no son diagnosticados ni por nosotros los ginecólogos, ni la mujer siente una sintomatología normal. A veces se produce incluso después de la regla, que es cuando el cuello se encuentra más abierto, y la paciente lo asocia como un disconfort más prolongado de lo que podría ser su dolor menstrual. De tal manera que a veces es difícil, pero fundamentalmente pensamos en ella, como te he dicho antes, cuando hay dolor en el bajo vientre, cuando hay fiebre, cuando hay flujo vaginal anormal. Evidentemente, si se asocia con otros procesos, como decíamos antes, más arriba, pues las relaciones sexuales resultarán dolorosas, a veces se produce esa infección del útero, produce manchados irregulares, produce un sangrado irregular, fuera de lo que sería la regla estándar, ¿no?
¿Algunas complicaciones que puedan venir unidas o asociadas a esta enfermedad?
Bueno, las hemos explicado al comentar la importancia que tiene la enfermedad inflamatoria pélvica. Por un lado, puede producir un daño permanente en el aparato genital, especialmente en lo que es el flujo normal de los óvulos desde los ovarios hacia la cavidad uterina en las trompas, de tal manera que podría producirse una fibrosis en las trompas al resolverse la infección, que produzca una obstrucción a ese nivel y que, por tanto, la paciente se quede estéril. Es decir, no sea posible quedarse embarazada porque los óvulos no van a llegar nunca a ponerse en contacto con los espermatozoides al estar las trompas obstruidas. Por otro lado, también en ese daño de las trompas, pues lo que hemos comentado antes, puede producirse un embarazo ectópico al implantarse no dentro del útero, sino fuera del útero, en las trompas. Y también puede ser una causa de dolor crónico en el abdomen. A veces las mujeres que han pasado estos procesos se les producen adherencias no solo por la obstrucción de las trompas, sino que se produce una infección grave dentro del abdomen y eso produce que se produzcan adherencias de las asas intestinales del colon al aparato genital, y eso, al moverse el intestino, pues con el tiempo puede producir dolores que son difíciles de catalogar, que no se van a asociar con la regla, etcétera, etcétera, que son de difícil diagnóstico.
¿Cómo se diagnostican, ya que ha entrado usted en esta parte? ¿Qué técnicas, qué aparatos emplean?
Pues, dice, entonando el mea culpa, aunque no sea culpa nuestra, ya hemos dicho que solo diagnosticamos un tercio de todas las que se producen, y la primera es la sospecha clínica. Ya hemos dicho antes que la paciente que viene con fiebre, dolor y flujo anormal, esa es una candidata a tener una enfermedad inflamatoria pélvica. La exploración ginecológica con un dolor selectivo a la movilización del cuello uterino, en el abdomen, en el fondo de saco Douglas, la parte más baja del abdomen, también nos puede apoyar estos diagnósticos. Nos ayudan las ecografías, aunque nos ayudan más en aquellos casos que son más graves, es decir, si la paciente tiene un absceso, una colección de pus en la trompa o en cerca del ovario, pues eso nos lo va a identificar muy bien la ecografía, pero son casos que están ya muy avanzados. Y en otros casos, la sospecha clínica de dolor, fiebre, etcétera, nos puede hacer, antes de iniciar un tratamiento y ante la necesidad de un diagnóstico más preciso, nos puede llevar a hacer una laparoscopia diagnóstica, es decir, una intervención quirúrgica en la que nos permite, introduciendo una serie de tubitos alrededor del, principalmente en el ombligo, nos permite ver el aparato genital interno y comprobar si efectivamente hay una inflamación a ese nivel. Nos solemos guardar esto como un último remedio, puesto que es una intervención agresiva y habitualmente es agresiva además en una situación en la que el diagnóstico es de levedad, es decir, que no tenemos abscesos, por ejemplo, no tenemos colecciones de pus, porque en ese caso el tratamiento, el diagnóstico ya lo habríamos realizado antes de la laparoscopia. Pero puede ser interesante hacer una laparoscopia en determinados casos.
Y nos queda poco tiempo, por eso le hago dos preguntas en una. Doctor Rodríguez, ¿cuál es el tratamiento o los tratamientos más comunes y se puede prevenir la enfermedad inflamatoria pélvica?
Bueno, el tratamiento es fundamentalmente antibiótico. Dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad del caso, el tratamiento puede ser antibióticos de forma oral y en forma ambulatoria, o en determinados casos puede requerir un tratamiento intravenoso con hospitalización, dependiendo de la gravedad. Primero, si la paciente tiene un cuadro grave, es decir, una paciente con mucho dolor, con fiebre alta, etcétera, etcétera, es una paciente candidata a ser tratada hospitalariamente. En aquellos casos en los que les hemos puesto un tratamiento oral y no la evolución no es satisfactoria y el dolor persiste y no se termina de resolver, también serían candidatas. En aquellos casos, evidentemente, en los que hay un acceso, hay una colección de pus intraabdominal, esos son indicaciones de tratamiento intravenoso. Cuando nos quedan dudas de si aquello puede ser pues una apendicitis, por ejemplo, es un dolor más selectivo en el lado derecho, o nos hace sospechar otro proceso que el diagnóstico termine siendo quirúrgico, también sería una indicación de tratamiento intravenoso hospitalario. En cuanto a la prevención, pues todas las medidas que van encaminadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hace poco también lo colgamos en Facebook, en nuestro perfil, hay una campaña para la promoción de la utilización del preservativo y para la prevención del SIDA, del HIV, de la infección por HIV, que hay una frase que a mí me parece muy importante, que sexo seguro no significa que vas a acabar fijo con alguien en la cama, sino que no te vas a arrepentir a la mañana siguiente. Claro. Y ese tipo de medidas son las que van encaminadas a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, son las que evitan también las enfermedades, la enfermedad inflamatoria pélvica. La utilización del preservativo sistemáticamente previene este tipo de problemas. También, evidentemente, la relación, mantener relaciones duraderas mutuamente monógamas, evidentemente, también disminuye las probabilidades de tener una enfermedad inflamatoria pélvica. El tratamiento temprano de las enfermedades de transmisión sexual cuando las hay. Eso es también una causa, una fuente de disminución de las enfermedades inflamatorias pélvicas. Y, por supuesto, el tratamiento de las parejas en aquellos casos en los que se diagnostica una enfermedad de transmisión sexual. Eso va a evitar no solo la reinfección de la paciente con la que estamos tratando, sino también la diseminación de este tipo de enfermedades.
Pues siempre se dice que más vale prevenir que curar, así que tomen buena nota de estos consejos que nos ha dado hoy Eduardo Rodríguez para evitar la enfermedad inflamatoria pélvica, sobre la que hemos también llenado este tiempo divulgativo de Ginecualitas de los martes en Solo para Ellas, siempre con el aval de su clínica de confianza en Rondilla de la Cruz Verde 141 de Alcázar San Juan. Don Tomás, ha sido un placer, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Marcos.